Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Este es uno de esos partidos el que los abuelos le cuentan a los nietos. De un lado está la tensión, la obligación, del otro lado la ilusión.
Chico González la cortaba, de Galarreta al arco.
Hey, para mandarla al córner.
Morici buscaba el primer palo, veremos Larin, ojo que llegan desde atrás. Mira el zapatazo, Chico González le pegaba. En el rebote está, tapó Julen. El balón para Raíllo, lo deja atrás, le pega. ¡Gol!
¡Gol! ¡Mallorca!
El Mallorca arranca el sueño con la ventaja.
Gio González lo viene marcando, le cometía falta, pero dejan seguir Juni. El toque para el disco, está bajo. ¡Gol! Bandera levantada.
Está claramente adelantado cuando llegaba.
¡Ojo, la pelota para el disco, está solo! ¡Ay, ay, ay! Viste que lo vi adentro, ¿no? Ojo con esta que le queda Nico. Reparte y va para afuera, está Juni, le pegó. ¡Gol! ¡Del Atlántico! ¡Ruge los leones!
Y ahora sí, la Cartuja parece San Mamés.
Se termina todo y nos vamos a los penales para definir al campeón de la Copa.
Está anunciando la lista el VAR.
Oh, no sé si se puede medir esto, pero el Vasco este partido ya lo ganó, independientemente de quién levante la Copa. ¡Ahí está! ¡Fuera! Te voy a la historia y a la eternidad. Viene Berenguer, le pega. ¡Suelten la gabarra! El Athletic Club vuelve a ganar la Copa 40 años después.
Campeones, qué bien suena, ¿eh?
Por fin, podemos decirlo. Ha costado mucho, mucho esfuerzo, muchas finales perdidas, muchas lágrimas y hoy toca vivir el lado bueno del fútbol. Muy emocionante todo.
¿Cuántas y cuántas cosas quedan todavía en el inconsciente, todavía fresco en la memoria, 24 horas de concluida la final de Copa que le entregó la 25ª al Athletic Club de Bilbao? Murici con la cabeza vendada y cobrando finamente su penal, el gol que hizo Dani Rodríguez, el empate que logra heroicamente al minuto 50 el conjunto del Atleti, el abrazo de Iker Muniain con Iribar, la copa que finalmente cuatro décadas después termina levantando el conjunto bilbaíno y un dignísimo rival como el Mallorca. Los saludo con mucho gusto, Dionisio Estrada, Richard Méndez, y en el saludo, como dice Dionisio, les pregunto, Dionisio, ¿cómo vas a recordar con el paso de los años esta final de la Copa del Rey?
El saludo, mi querido Ciro, también para Richard. Bueno, como un partido donde se rompieron las jetaturas de este equipo del Athletic Bilbao de tener 40 años de no ganar, ¿no?, una Copa del Rey, y que lo termina catapultando a conseguir la número 24. Pero también del lado de Javier Aguirre, como el momento que parecía que saboreaba conforme transcurría el primer tiempo y parte de la segunda mitad, y se pensaba que por fin podría, después de 20 años de estar en Europa, levantar un título, ¿no?
Sí. Les pregunto porque, Richard, con el paso de los años, lo que se quedan son tres o cuatro imágenes en la mente, a menos que tengan memoria fotográfica, ¿verdad? Richard, ¿cuál va a ser esa imagen, ese recuerdo que perdurará en tu mente en unos años?
No, la de la expresión del Vasco Aguirre cuando se acaba el partido, cuando se sabe que va a ir a los penales, el rostro de satisfacción, porque esta fue una final de aquella clase de partidos de finales de Copa del Rey que podemos calificar, por un lado un equipo muy táctico, quizá con pocas herramientas, pero por el otro un equipo con mucha garra, mucho coraje y mejores jugadores en lo individual. Casi se impone lo táctico, lo que preparó, lo que trabajó el Vasco Aguirre por encima del gran talento que tiene el equipo de Ernesto Valverde. Una final, la verdad, yo la voy a recordar de una manera muy especial precisamente por eso, porque lo táctico casi se impone sobre el gran talento que tiene el Athletic.
Sí, 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 el esfuerzo, la manera en la que Mallorca disputaba cada balón y así se le fueron cayendo piezas, especialmente en su cuadro bajo. Muchos de los cambios de Aguirre tuvieron que ser obligados por las circunstancias y cuando llegaron a esa instancia de tanda de penales, no pudo incluir a Abdon Prats, uno de sus talismanes en ese sentido, que iba de 3-3 en el cobro
que además,
de penales.
A lo largo del segundo tiempo, hasta sostuvo una conversación, se le acercó el jugador a él. No sabe decirle para qué, quizás para decir, oye, si tienes que hacer otras cosas y no me puedes contemplar adelante, o ¿sabes qué? Dame chance, ¿no? Ahora, y también, me da la impresión que el reflejo de lo que fue el Mallorca lo podemos ver sobre todo en dos jugadores, en Murici y en Samu Costa, ¿no? Sí. Uno, por supuesto, con el tema de el golpe, vendada la cabeza, y el otro que minuto 65, no, perdón, minuto 90, parecía que se le acababan las piernas, y aún así, pues ahí siguió, ¿no?
Samu Costa, un guerrero, es el tipo de futbolista que requiere un equipo de Javier Aguirre, y logró igualar en buena medida este partido. Y vamos a seguir platicando, evidentemente, esta final de la Copa del Rey. Les vamos a presentar esta charla que tuvo Rodrigo Fáez precisamente con Javier Aguirre.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con Javier Aguirre, mister. Bueno, enhorabuena porque ha sido un partido que habéis llevado hasta el final y el sacrificio que habéis tenido y haciendo sufrir de esa manera al Athletic ha sido increíble.
Sí, yo creo que ellos en el global, el cómputo global, fueron mejores, tuvieron más ocasiones. Nosotros con nuestros recursos llevamos el partido a nuestro terreno y bueno, no hubo final feliz, esa es la verdad. Creo que el guión se llevó a cabo, los jugadores míos hacen un despliegue físico y un equilibrio emocional importante, pero no alcanzó y no hay más que felicitar al campeón. Pero yo creo que el equipo mío debe estar orgulloso, debe estar tranquilo porque hicieron un gran esfuerzo. No hubo premio porque es así, el destino es así, ellos llevaban creo que 3 finales perdidas y 40 años sin sacar la gabarra y bueno, pues enhorabuena, insisto, al Athletic de Bilbao. La verdad es que llegar a esta instancia con este grupo de valientes me produce mucho orgullo y se los transmito. Y yo creo que ellos lo notan, ¿no? Están ahí hombro con hombro, cuerpo con cuerpo, estamos todos esto muy, muy motivados. Sucede que, bueno, tenemos un defecto técnico y no pasa nada. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Va a ser una noche larga, un poquito cruel, insisto, el final. No hay tiempo para lamentos, quizá hoy en la noche sí y tal, mañana va a ser un día larguito, pero ya está el Madrid el sábado y si estás así llorando y flagelándote, pues te meten un 4 fácil. No me han citado para hablar, entiendo que hay tiempos para hablar de la renovación, quiero decir. Yo tengo contrato hasta el 30 de junio y tengo que cumplirlo. Dejar el equipo en primera división, ese es el compromiso. Esto no estaba en el proyecto de crecimiento del club. No vino mal, evidentemente, ¿no? Mira, a juzgar por la movilización masiva de nuestra afición, no vino mal. Pero es verdad que lo importante es la liga y hasta que no culminemos bien, tendremos tiempo de sobra para hablar.
Javier Aguirre en charla con Rodrigo Fáez. Este es su balance en finales. Y ya acumula 2 derrotas en finales de Copa del Rey, esta con el Mallorca y aquella cuando era el entrenador de los Osasuna en 2005 y cayeron derrotados ante el Betis de Sevilla. Como sea, es un logro que ahí quedará. Nadie esperaba que el Mallorca llegara hasta esta instancia. Y les pregunto con qué se quedan de lo que acabamos de escuchar de Javier Aguirre, de sus palabras en la charla, Richard, con Rodrigo Fáez.
Bueno, lo tiene claro Javier Aguirre que el objetivo es la permanencia, es la primera categoría, es salvar la temporada. En la Copa del Rey, y así lo interpreto en sus palabras, es el envión anímico que el equipo le permite entender que con el esfuerzo se puede alcanzar grandes cosas. Pero la meta del Mallorca es salvarse y él lo marca un par de veces dentro de esas declaraciones que le da a nuestro compañero Rodrigo Fáez. Y así lo tiene que haber interiorizado el grupo. El Mallorca tiene en el horizonte el partido contra el Madrid el próximo fin de semana. No puede distraerse, no puede quedarse embriagado con toda la adrenalina que te produce haber llevado una final hasta donde la llevaron a la tanda de penales. Tiene que enfocarse en el objetivo y en eso es claro, Javier Aguirre siempre lo marca. El objetivo es mantenernos en primera división. Para eso me trajeron. Bueno, para eso trajeron al Vasco y para eso trabaja. La Copa hubiese sido algo lindo lograrla, pero no era el objetivo si no logran después la salvación.
Me quedo con 2 situaciones. Ajá. Una, cuando él dice, es un equipo de valientes y me siento orgulloso y se los transmito. Eso le sirve perfectamente para el siguiente paso del que hablábamos. ¿Cómo va a tomar el equipo esta derrota? Más allá que después dice, es una noche larga, no podemos flagelarnos. Exactamente. Y porque si no el Madrid nos mete cuatro. Pero esa frase de es un equipo de valientes le va a servir perfectamente para darle vuelta a la página y entonces encaminar al equipo anímica y mentalmente para lo que es el partido contra el Madrid. La otra parte que me quedo y es más bien una opinión es que se apresure el Mallorca otra vez.
¿En su renovación?
En su renovación. Porque con los focos ahí encendidos en cualquier momento de la selección mexicana.
Ah, de selección otra vez.
Sí, sí.
¿Otra vez bomberazo?
Sí, a ver, yo entiendo que él...
la tercera vez.
Sí, yo entiendo que él dijo en su momento, a mí lo que me gustaría es un proceso completo con la selección, ¿no? De 4 años. Como que bomberazo no le agradaría la idea. Pero si de pronto a México no le va bien en la Copa América y le marca... Ya sabemos quién.
Juan Carlos.
Juan Carlos, la bomba Rodríguez, que es muy amigo de él, que tiene mucha, mucha comunicación con él.
Sí.
Ojo por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Y pues su renovación está pendiente todavía.
Es el Mundial. Es el Mundial en casa.
Además, claro. Sí, sí, sí.
Es el Mundial en casa.
Sí, es un buen punto.
Eso, a ver, no tiene que atravesar, no tendría que atravesar una eliminatoria para clasificarse a la Copa del Mundo. Para Javier Aguirre es garantía de dirigir un Mundial. Volver a dirigir a México en un Mundial siendo anfitrión sería una oportunidad grandísima. Yo creo que ahí sí, a ver, el Vasco dejaría de lado aquello de un ciclo completo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dionisio.
Ya jugó un Mundial en casa y podría ser la posibilidad de dirigirlo.
Sí, y bueno, también él en alguna de tantas comparecencias dijo esta etapa de mi carrera, ¿no? En esta etapa de mi carrera, encontrarme con una final de Copa del Rey de esta naturaleza, en el ocaso de mi carrera como entrenador. Entonces, también él entiende que 4 años con ese desgaste, además, que representa selección mexicana, eso no suena tan descabellado, en verdad que sí. Este es el calendario para el Mallorca. Yo me quedo con la siguiente idea. Cuando un equipo está luchando por no descender, como es el caso del Mallorca, por mucho que tenga 6 puntos por delante del último que podría descender en este momento, juegas una final en cada partido. ¿Vieron cómo jugó el Mallorca una final? ¿Vieron cómo lo dejó todo hasta el minuto 120 y tantos y en la tanda de penales para derrotar a un rival más calificado? Si es capaz, Javier, de sacar eso de cada uno de sus jugadores, del colectivo, en los siguientes partidos que acabamos de ver, le quedan, comenzando con el Madrid, luego visitando al Sevilla, visitando al Cádiz, bravísimo partido para el 28 de abril, y luego recibiendo al Atlético de Madrid, entonces podrán llegar a buen puerto. Pero bueno, es muy curioso, ¿no? Se habla mucho del Mallorca. También estoy seguro, en Bilbao se habrá hablado mucho del Athletic y esta copa tan esperada. Pero esto también tiene mucho que ver con el sabor de boca que deja el derrotado. Un equipo que no tenía los elementos que sí tenía en lo futbolístico el Athletic y que vendió muy, muy cara la derrota. Muy bien. Pasemos ahora a la parte alta de la liga, porque después de esta interrupción que tendrán que aprovechar los que aún están involucrados en Champions, volverán a entrar en acción. Y así está la tabla de posiciones, solamente para refrescar la memoria. El Barcelona ha tomado por asalto el segundo sitio, tiene 67 puntos, 8 unidades, tendría que pasar mucho para que llegaran a alcanzar al Real Madrid. El Girona fue desplazado al tercer sitio, Atlético recuperó la cuarta posición. Vamos a ver esa batalla por el cuarto y último lugar para Champions. Athletic Club está ahí peleándolo justamente con el equipo del Cholo Simeone, Real Sociedad y Valencia. Se abre una séptima plaza, la posibilidad de una séptima plaza con boleto europeo. ¿Qué hay del Madrid y del Barcelona? Ojo con ese partido del 21 de abril. Antes de que el Real Madrid y el Barcelona se enfrenten, tendrán que definir sus series de Champions. El Madrid contra el Manchester City, que está como avión, y el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, que tiene también lo suyo y no es favorito. ¿Podría ser que llegáramos a ese juego del día 21 con qué escenarios para estos dos equipos, Dionisio?
Mira, viendo el calendario...
¿Eliminados de Champions? No parece descabellado que pueda ser así.
No, por supuesto, por supuesto que no. Pero ¿a qué voy? Antes de pensar llegar hasta al Barcelona, a mí me da la impresión que, a ver, el Real Madrid pondrá toda la carne al asador justamente esta semana para Champions. Y probablemente para el fin de semana, cuando enfrente a Mallorca, quizás ahí ponga un equipo alternativo, mixto.
Seguramente.
Y eso le pudiera... quizá para el equipo de Javier Aguirre le pudiera ayudar si lo sabe aprovechar. ¿Por qué? Porque inmediatamente tiene el partido de vuelta.
Sí, sí, sí. En medio está el duelo contra el Mallorca.
Claro.
Par de encuentros contra el City, ¿no?
Exactamente. Entonces, quizás el Madrid, a ver, estoy especulando, con la ventaja que tiene de 8 puntos y que entendiendo que Barcelona enfrentaría también al momento que el Madrid enfrenta a Mallorca, el otro a Cádiz, dice Barcelona, no me importaría, perdón, dice el Madrid, no me importaría hasta perder este partido. Si lo pierdo ante Mallorca, sigo teniendo 5 puntos y tengo ese partido contra ellos. Tengo un colchón para que entonces en el partido de vuelta contra el Manchester City ponga otra vez toda la carne al asador.
Tiene que ser así, tienes que meter todo en los juegos contra el City. Sí. Eso está claro, primero en el Bernabéu, después en Etihad, donde la última vez que fueron se llevaron 4 goles. 4-0. Y yo no veo flaqueando al City, Richard, con todo y lo que tuvieron esta semana, que enfrentaron al Aston Villa primera mitad de semana y luego que ganaron también con suficiencia su partido de este sábado.
Sí, es que, a ver, Manchester City llega en una situación, yo me atrevería a decir, a ver, Manchester City hoy lo podemos ver como favorito sobre el Real Madrid para Champions, pero el tema es el momento y la presión que tiene encima el Manchester City, entendiendo que Guardiola, todos los partidos, el torneo que sea, sale a ganarlos y sale a arrollar a sus rivales. El Manchester City se atraviesa en un momento de altísima presión porque hoy no son punteros, están a tan solo un punto del Arsenal y del Liverpool en el campeonato de la Premier League, pero que por delante también le vienen los compromisos de Liga de Campeones de Europa contra un duro rival. La prioridad en Inglaterra, curioso al resto de toda Europa, no es ganar la Champions, es ganar el torneo doméstico, y así lo entiende Pep Guardiola. Entonces no sé si el momento del Manchester City lo lleve quizá con mayores obligaciones y mayor presión que la que pueda afrontar el Real Madrid el reto. Real Madrid también es un equipo que va a salir a ganarte todos los partidos, no importa la competencia en la que esté, pero el Real Madrid en su momento ha escogido qué batallas va a pelear. Y creo que las batallas claves son las dos que van a tener contra el Manchester City. Claro. No sé qué tan menos presionados lleguen a esos dos partidos los del Real Madrid en comparación al Manchester City, pero me parece a mí que hoy las presiones para el City no están solamente en Champions, están en la Liga Premier.
Claro.
El Real Madrid llega un poquito más tranquilo, porque por lo menos la Liga Española está muy bien encaminada.
Sí, y por si fuera poco, todavía el City tiene que jugar a fin de mes, bueno, al día 20, su partido de semifinales de la FA Cup, contra el Chelsea, además, en el sorteo le tocó el más pesado, está bravísimo para el City. El City, por cierto, al igual que el Real Madrid, tiene a la mitad del camino, el fin de semana próximo, un partido contra un rival de zona baja de la tabla, el Luton Town. Entonces, seguramente haría lo mismo que el Real Madrid, eso que exponías en el caso del Mallorca. Y algo breve nada más del FC Barcelona. El escenario del Barcelona, ¿cómo lo ves? Enfrentándose al Paris Saint-Germain.
Enfrentándose al Paris Saint-Germain, yo sí siento favorito al Paris Saint-Germain, más allá de que sé que Richard en el fondo, la Liga de Granjeros, y que el PSG, y que no sé qué, y que no sé cuánto.
¿Granjeros?
Sí, así dice él.
¿Granjeros?
La Liga Francesa es una liga de...
Es Liga de Granjeros.
De granjeros.
Sí. No, bueno.
¿Eh? Pero sí, entonces... Lo bueno es que ya no lo narra, Ciro, si no, imagínate.
Bueno, en fin, mira, ese es otro tema, ¿no? Pero, en fin.
Entonces, yo sí veo favorito al PSG. Entiendo que Barcelona, en los últimos 4 o 5 partidos, ha tenido una alza futbolísticamente hablando, ¿no? Y llega quizá en el mejor momento, por lo menos... de los últimos 3 o 4 meses este Barcelona, ¿no? Entonces, pero aún así, sí sigo viendo la ventaja que el equipo que dirige Luis Enrique. Ahora, en la Liga el Barcelona no tiene margen de error. Y claro. esa, por supuesto, no sé si sea una presión para ellos. Es decir, de lo perdido, lo recuperado. Entonces, si se da bien y si no, también en el tema de la Liga, ¿no? Si pueden apretarla o no.
El orden de los partidos, Richard, de Barcelona, primero visita París, luego visita al Cádiz y cierra en casa contra el equipo de Luis Enrique antes de enfrentarse al Real Madrid. Ese cerrar como local, no nada más en esta ronda, en una eventual etapa de semifinales, es una ventaja para el equipo de Xavi.
Sí, a ver, siempre es una ventaja cerrar las series en condición de local. El tema es cómo te va a ir en la ida. Si le va en un partido en los cuales... tengas que ver a un Barcelona derrumbado y termina el Paris Saint-Germain imponiéndose con demasiada autoridad y con la amenaza que le ha podido dejar a Kylian Mbappé, que dijo que para la serie contra Barcelona sí van a aparecer las verdaderas figuras. Bueno, imagínate que Barcelona no le vaya bien en París y salga goleado, pues va a ser muy difícil levantarlo en condición de local, más allá de cerrar la serie en casa. Si sales con 3 goles del Parque de los Príncipes, lo veo muy difícil para Barcelona en la vuelta.
Sí, hay muchas cuentas pendientes en esta serie. Está el tema Mbappé enfrentándose al Barcelona. Está en Ousmane Dembélé enfrentándose de nueva cuenta también al conjunto azulgrana. Está Xavi midiéndose ante Luis Enrique, el que fuera su entrenador cuando llegaron a ese triplete en la UEFA Champions League que ganaron en Berlín. Total que es parte de los temas, sí.
Y fíjate, a mí me da la impresión que de los últimos técnicos que ha tenido el Paris Saint-Germain, el tema de Pochettino, el tema de
Galtier.
De Galtier, exactamente, y que estaban en la Champions, quizás yo pongo a Luis Enrique como el técnico.
Ah, sí, de los tres es mejor.
El mejor
para
de
mi
ellos.
Gusto, sí. Y que el entonces, más antipático también.
Sí, exactamente. Sin duda. Aunque el otro día, cuando fuiste a Francia, te respondió dos
me atendió preguntas. Bastante bien, sí.
Te atendió,
sí,
pero, ¿te a comer o algo, ¿no?
No, me respondió 3 preguntas, sí, como debe de ser, eso sí, fue sí, todo. Sí.
Pero ¿a qué voy? Lo siento como el mejor técnico y, por lo tanto, quizá un técnico que le pueda llevar a este Paris Saint-Germain al siguiente paso.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Me parece un muy buen entrenador, de verdad que sí. Pero también es muy agrio, eso sí. Bueno, el que puede ser un partido agrio para el Atlético de Madrid es su encuentro ante el Girona. ¿Qué tanto, Richard, qué tanta dificultad puede representar para el Atlético de Madrid su siguiente compromiso en el torneo de Liga?
No, muchísima. A ver, el Atlético de Madrid tiene como mira salvar la cuarta casilla, que es la que le daría acceso a Liga de Campeones de Europa. Por ahora la tienen ellos, pero hay que asegurarla frente al Athletic Club de Bilbao, que hoy en día uno puede pensar, bueno, se pueden embriagar con el título que consiguieron de Copa del Rey, quizá por allí el equipo pierda un poco de tensión para llevar a lo vibrante. Lo que pasa es que el Girona es un equipo que, más allá que lo veíamos siempre punteando la liga, hoy en día ha caído el tercer lugar, pero volvió a tomar un envión, y yo hoy veo muy bien al Girona. Entonces, para el equipo del Cholo Simeone, siendo un equipo que se complica tanto sus partidos en condición de visitante, yo no lo veo un partido tan sencillo al equipo del Cholo Simeone. Sí, porque tiene las necesidades, tiene la urgencia, y si eso lo sabe manejar Michel, pues va a ser una complicación grande para el equipo colchonero.
Sí, el Atlético de Madrid, cuando uno ve la pintura completa, es un conjunto sólido en casa, pese a que perdió ante el Barcelona en su última comparecencia, y que tiende a bajar cuando es visitante, pese a su victoria contra el Villarreal en el Madrigal en su muestra más reciente. Lo que te dice la pintura completa es eso, sólido en casa y padece mucho cuando es visitante. Sus dos siguientes juegos son en casa. Primero el de Champions contra el Dortmund, luego el del Girona.
Sí, hay que recordar que ese partido de la primera vuelta ante Girona lo perdía, tuvo la posibilidad de empatarlo y por poco le da la vuelta y al final le termina ganando Girona, ¿no? 4-3. Si vamos a ver un Atlético de Madrid como ese del segundo tiempo, que terminó superando a Girona desde lo futbolístico, sin lugar a dudas lo veo ganando ese partido en casa ante Girona, y además de los antecedentes que ya hemos hablado de lo que es la fortaleza del Metropolitano. Ahora, ojo, de pronto he sentido que tras el título del Athletic de Bilbao, ¿no? Decir, pues ahora el Athletic de Bilbao quizás ya hasta se puede relajar porque ya asegura un lugar por lo menos en una competencia europea. Uh-huh. En este caso la Europa League, y probablemente no vaya a ser que se relaje y ya no pelee palmo con palmo ese cuarto lugar para entrar a Champions. Yo creo que no.
Yo
al contrario lo siento como una motivación el haber ganado la Copa del Rey para lo que queda de la liga, ¿no?
Y Richard, venga.
Pero ojo, para el Atlético de Madrid, asegurarse Champions es prioridad, porque si no, para ellos significaría un duro golpe económico. Atlético de Madrid, si no se asegura la Liga de Campeones de Europa para la próxima temporada, vamos a ver una configuración de plantilla muy distinta a la que tenemos en esta temporada. El Atlético de Madrid necesita realmente el dinero para mantener y sostener muchos de los fichajes y para fichar nuevamente. Ese problema no lo tenía porque no se había cruzado ningún Girona en la clasificación de la Liga. Esa es la prioridad para el equipo del Cholo Simeone, es clasificarse a Champions. La Europa League no reparte tanto dinero como para todo lo que necesita hoy el Atlético. Si no entran en Champions, acuérdense de mí, alguna de las grandes estrellas del Atlético, por lo menos una o dos, van a estar teniendo que dejar el equipo porque no va a haber plata.
Sí, eso es una realidad y no podemos olvidar que el objetivo que temporada a temporada pone justamente Simeone es ese, quedar en sitio Champions. Por cierto, para este partido contra el Girona, Pablo Barrios cumplió ciclo de tarjetas, sufrió amonestación contra el Villarreal, no podrá jugar este encuentro. Vamos a ver si Saúl se convierte en una alternativa ahora que viene de anotar un gol que representó precisamente la victoria contra el conjunto del Villarreal. Vámonos a otro tema, vámonos a la Bundesliga, donde el Bayer Leverkusen logró una victoria más y está en las puertas de lograr su primer campeonato de liga. Se impuso 1-0 a Unión Berlín y son más de cuatro decenas de partidos sin conocer la derrota.
Y está a uno de empatar el récord, ¿no? De Europa, justamente. Tiene ya 40 partidos sin conocer. Aquí, bueno, ahí lo dice el dato. Y el Leverkusen le saca 16 puntos ya, combinado con la derrota del Bayern Múnich, que lo ganaba 2-0 y que le terminaron dando vuelta en los segundos 45 minutos. Realmente sensacional lo de este caso Xavi Alonso. Y lo que más me gusta, a ver, me hubiera gustado que él emigrara y pensara en un equipo como el Liverpool, pero lo que me agrada es, no, yo me quedo con ustedes. Y eso, por supuesto, para el grupo es todavía otro envión para seguir, por supuesto, en la carrera, no solamente de ganar la Bundesliga, que ya será oficial la próxima semana, aparentemente, sino también en lo que es la Europa League, ¿no?
Florian Wirtz anotó el gol con el que derrotaron al Unión Berlín, 0-1 marcador final. 3 puntos son los que necesitan a falta de 6 fechas para asegurar el título de la Bundesliga. Sería el primero en la historia de este conjunto. Richard, lo que más te ha sorprendido de este equipo es
la simpleza con la que juega el fútbol, el orden táctico, un equipo que prioriza la posesión de pelota pero que no te aburre, que sabe romper las líneas defensivas del rival, que no es excesivamente vistoso, pero es agradable verlo jugar al fútbol. A mí me encanta lo que está sucediendo con Xavi. Además, que recordemos que hasta la temporada pasada el mote con el que se referían en Alemania al Leverkusen era el Neverkusen, porque nunca ganaban la liga. Hoy en día son el Neverloser. No pierden.
No pierden, sí. Excelente juego de palabras. Te leí en tus redes sociales la última vez. Y antes de su siguiente partido de liga, tendrán cuartos de final, juego de ida, en la UEFA Europa League contra el West Ham. Eso es parte de lo que le viene al equipo de Alonso. Ese es un rival importante, calificado.
No es un rival incómodo, pero...
No, ¿cómo? ¿No es incómodo?
No es un rival cómodo, perdón. Ajá, no es un rival cómodo, pero, a ver, sí parte como favorito por lo que está jugando al margen del invicto, entendiendo que el West Ham ganó la Conference League, ¿no?, el año pasado. Pero al final de cuentas, existe la posibilidad, de acuerdo al cruce que terminó quedando, de que los que veamos en la final sea en Liverpool contra Leverkusen. Claro, entendiendo que Liverpool, con esa carrera parejera, al no ganar el día de hoy, al empatar a 4 del final contra el Manchester United y quedar empatado en puntos con el Arsenal, pero el Arsenal con mejor diferencia de goles, en algún momento el Liverpool puede decir, tiro la Europa League y me concentro definitivamente en el cierre final de la Premier, ¿no?
Sí, empataron el día de hoy contra el conjunto de Manchester United, pero eso es lo que le viene al Bayer Leverkusen, su partido contra el West Ham, que será el próximo jueves, luego el compromiso contra el Werder Bremen, que de conquistar la victoria estarían siendo campeones. Increíble, además, a mediados de abril, logrando el campeonato. Esas eran las que hacía en repetidas ocasiones durante la última década de dominio el Bayern Múnich, que está con el corazón roto, está arrumbado y en una auténtica baja de moral a estas alturas de la campaña, Richard.
Sí, definitivamente, lo del Bayern Múnich es vergonzoso, por decirlo de alguna manera. Porque si bien uno puede esperar la caída de un equipo que ha tenido tan amplio dominio como lo ha tenido el club bávaro en el campeonato alemán, pues no esperábamos una caída que termine rayando en lo ridículo. Perder partidos como el que pierden este fin de semana, ese 3-2, ver que Tuchel había llegado como la gran solución cuando el Bayern era un equipo en el que todo andaba bien, porque estaban vivos en Champions, vivos en la Pokal, eran líderes de la liga, y de pronto con la llegada de Tuchel el equipo se vino abajo, se derrumbó. Lograron salir campeones más por desmérito del Dortmund que por mérito propio, y hoy en día se está viendo el resultado de lo que ha sido una terrible mala decisión dirigencial cuando se rompe un proceso, más allá de las incomodidades que pudiera existir en el vestuario, pero un proceso que venía siendo exitoso para tener hoy al Bayern, que creo que está muy cerca de tocar fondo.
Correcto, pues enhorabuena para el Bayer Leverkusen a las puertas de un título histórico, de por fin conquistar algo en la liga local con una campaña hasta ahora invicta en todos histórica sus partidos. También, ¿no? Bundesliga, Europa League y Pocal. La Pocal van contra el Kaiserslautern y son claramente favoritos también para conquistarla. Eso será
mínimo un doblete, ¿no?
La campaña.
Espera uno ya.
Así apunta, así apunta.
Triplete, y vale, ese es triplete.
Sería, si llegan a ganar...
La Europa League.
La Europa League.
Yo creo.
Pues los que ganamos somos nosotros, con haber compartido estos 30 minutos con Richard Méndez. Un abrazo, Richard, y con Dionisio Estrada.
Gracias, abrazos.
Será hasta este lunes, cuando Fuera de Juego regrese.